Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Passen 3 minuts ara mateix de 2:15 del matí. Ja ho sabeu que cada divendres a aquesta hora també ens visiten els advocats de Digestum Legal. Mireu, des de fa qüestió d'uns anys que ens hem anat escoltant per notícies de televisió i d'internet que a la xarxa existeixen un tipus de monedes digitals que anomenem criptomonedes. Fenòmens com el Bitcoin s'han fet ressò a la nostra vida en esdeveniments que encara avui moltes persones no acaben de comprendre. S'està utilitzant una nova moneda a internet? Es tracta d'un nou mètode de negoci o d'una estafa? Avui tenim amb nosaltres l'advocat de Digestum Legal, José Luis Pavón, especialista en dret digital i protecció de dades, que ve a fer-nos 5 cèntims de tots aquests conceptes nous, incloent el que denominen la cadena de blocs o blockchain, una nova tecnologia que ha revolucionat un sector del mercat mundial i del que parteix tot plegat. José Luis, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, per començar, pels que no entenem ben bé de què va tot plegat, què és el blockchain, què és aquesta cadena de blocs?
Antes de nada, vamos a avisar que hoy hablaremos de un tema eminentemente con muchos conceptos tecnológicos y que aunque no lo expresemos con una exactitud de libro, lo importante es que de nuestros oyentes puedan entenderlo
todo. Sembla perfectísimo.
Y por supuesto aplicarlo a la vertiente legal, que es a lo que venimos nosotros aquí al fin y al cabo, ¿no? Vale, para entender todo el tema de las criptomonedas que hemos ido escuchando hasta ahora, primero hay que entender un concepto muy indeterminado, sobre todo para los que no somos informáticos, por lo menos para mí, a mí me costó llegar a entenderlo. El tema de el blockchain o la cadena de bloques, ¿qué es esto? Bueno, pues es un tipo de tecnología que se ha desarrollado y que básicamente consiste, por decirlo de forma muy simplista, en una serie de ordenadores conectados. Todos ellos mantienen una misma base de datos, con exactamente el mismo registro de los datos, de principio a fin. De manera que cuando se escribe un apunte nuevo en una de las bases de datos de estos ordenadores, cualquiera que esté en el mundo, se replica automáticamente en todos los ordenadores. Si se intenta modificar uno de los artículos de la cadena, de forma forzada, sin cambiarla además, no se consigue, ya que la replicación es a nivel mundial y está en un gran número y multitud de servidores diferentes. Es como un libro contable digital, distribuido y a prueba de manipulaciones, en el que queda reflejado de forma permanente y verificable el histórico de todo un tipo de transacciones de valor. Esto, el tema de las transacciones de valor, es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué va todo esto? Se caracteriza por ser un sistema descentralizado de Internet. No lo respalda ni lo controla ningún gobierno, ni banco central. Y sus transacciones de valor no necesitan ningún tipo de intermediario.
Ara em deies, no està avalat per cap govern, per cap banc central. I em deies abans, parlem també de llei, que evidentment és del que venim a parlar aquí. Sí. ¿Por qué no volan o por qué no podan?
Bueno, pues una mezcla de las dos, ¿no? realmente es una tecnología que tal y como está diseñada, el intermediario no puedes poner un intermediario en ningún lugar, ya que la modificación de la cadena de bloques es automática y precisamente la creación de ella compone su regulación y su manipulación queda totalmente reflejada en la información del código. Es decir, no se puede poner un intermediario y además sería añadir unos costes innecesarios a la transacción de valor. Por ello, las posiciones gubernamentales o regulatorias quedan un poco fuera de lado de todo esto. Y claro, al fin y al cabo, pues bueno, tampoco les debe interesar tanto, ¿no? Porque no, a niveles de control, pues queda fuera de sus manos. Entonces, a partir de aquí, tenemos una cadena de bloques. ¿Pero qué tiene que ver esto con las criptomonedas, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, pues a eso vamos. Una criptomoneda, o criptodivisa, o criptoactivo, es un medio digital de intercambio que utiliza una criptografía muy fuerte para asegurar las transacciones. A su vez, estas transacciones hacen formaciones de más bloques en la cadena de bloques. Esto de forma muy llana. Para que nos hagamos una idea, pues es como si un camino se fuese creando. Que no es así, ¿eh? Pero es para que el oyente lo entienda, porque si no, ya te digo, a mí me costó mucho tiempo entender esto. A su vez, verifican las transferencias de activos usando tecnologías de registro distribuido. Cuantas más transacciones se hagan en un bloque y sea confirmado por las anteriores, van a ir quedando grabadas las anteriores y el bloque va a ir cogiendo seguridad. Antes, también avisar. Estamos hablando de criptomonedas, pero es como se habla comúnmente. Para la Hacienda española no son monedas de curso legal. No son una moneda, legalmente hablando. Es un activo, es un valor. Se podría equiparar a una moto o a un ordenador. Podrías estar... bueno, pues comerciando con este tipo de activos, pero no son una moneda de curso legal. No se considera dinero. Para Hacienda no es más que un valor volátil en un mercado totalmente especulativo. Y bueno, no deja de ser cierto también. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿con esto qué deducimos? Pues que el control de cada moneda funciona a través de la base de datos descentralizada. Por lo que no hay organismos intermediarios que puedan regular esto, pues como puedes ver, se hacen innecesarios. Entonces, sabiendo que las criptomonedas emanan de la creación de esta cadena de bloques y que se basan, digamos, en la existencia de la cadena de bloques, vamos a profundizar más en esas criptomonedas. Bueno. ¿Cuál crees que es la criptomoneda más escuchada cuál es la que más te suena así en las noticias?
Bitcoin, seguro.
Vale, perfecto. O sea, esta es como la... Primero, fue... Es que generalmente es la más conocida.
Sabía que va a surtir com un bolet i ningú ben bé sabíem si allò faria desaparèixer o no l'euro o per on anava la cosa.
Bueno, a ciertas personas quizá les gustaría, pero desde luego son pretensiones demasiado, demasiado, a mi entender, descabelladas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que fue la primera que salió como una seta, porque fue la primera que se creó. Es un tipo de criptomoneda que tampoco está avalada por ninguna autoridad central, sencillamente... Bueno, pues tuvo mucha fama y hay muchas personas que han invertido en ella. El aval que tiene es el de la comunidad comunidad de propietarios, ya sabes. Las
comunidad digital,
la comunidad digital que ostenta esta moneda y que realiza transacciones, compras y ventas. Todos esos usuarios pues están ayudados de la tecnología blockchain y de software que encriptan los datos para la transacción y los vincula a momentos concretos. Esta criptomoneda se inventó en el 2008. Hay mucho misterio en el surgimiento de esta criptomoneda porque se hizo por una organización anónima que le pusieron el seudónimo de Satoshi Nakamoto como si fuese un señor japonés que de forma secreta pues hubiese creado una moneda de internet. La verdad es que suena extremadamente bien. Y bueno, esta organización lo que hizo fue trabajar en un código fuente, que para que nos hagamos una idea para los oyentes es como el ADN que compone, informáticamente hablando, esta criptomoneda. Y bueno, pues estuvieron trabajando hasta el 2010, que dejaron su actividad pública y dejaron el código abierto a internet para que cualquier programador pudiese obtenerlo y realizar su propia versión. A partir de ahí, desde la creación de estas criptomonedas, pues surgieron las otras realmente. O sea, y ahora mismo pues hay una tipología de criptomonedas que si te pones a buscar es abismal. O sea, no se queda para nada solo en Bitcoin. Solo por curiosidad, pues bueno, pues se considera que cada Bitcoin está formado por 100 millones de satoshis, que en vez de, bueno, sería el equivalente a 2 céntimos de euro, ¿no? Y le pusieron este nombre un poco en honor al creador. Es la criptomoneda más estable del mercado, pero aún así tiene un valor muy volátil.
¿Com de volátil es el valor de estas criptomonedas?
Pues mucho. Te voy a poner como un ejemplo la más estable, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto puede oscilar el valor de una criptomoneda. Porque no dejemos de olvidar que estamos hablando de un mercado totalmente especulativo, que se basa en la oferta y la demanda. Y todos los efectos, digamos, externos que puedan influenciar a esta evolución del valor, ¿no? Uh-huh. Unos años después de su creación, en 2013, el Bitcoin tenía un valor aproximado de 76 euros. De aquella época no tenía fama. Sí que es verdad que había ciertos gurús del Internet más profundo que ya estaban cogiendo estas monedas, porque realmente, bueno, les llamaban la atención, decían que eran el futuro, en fin, un poco el comentario que me has hecho antes, uh-huh. ¿no? Bueno, todo esto tuvo una evolución y en 2017, cuando ya empezó a popularizarse la tecnología de la cadena de bloques, que se empezó a ir hablando de las empresas, esta es una nueva tecnología, tenemos que aplicarla a las transacciones financieras con otros entes, da mucha confianza, da mucha seguridad. Bueno, no le falta razón, la cadena de bloques es una tecnología que se puede aplicar, se puede aplicar a las empresas. O sea, pues a partir de ahí, a su vez, hizo que el valor del Bitcoin aumentase, se revalorizó y alcanzó ya los 1.000 euros y siguió creciendo.
¿Un Bitcoin, eh?
Un Bitcoin. Siempre hablamos de un Bitcoin.
De
76 a 1.000. ¿Pero qué pasó? Que esta tendencia fue subiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y hubo una burbuja. Que ya estamos bastante acostumbrados en este país a las burbujas.
Ay, qué extraño.
Pues otra más. Y alcanzó su cenit las navidades del año pasado, del 2019, cuando llegó a alcanzar un valor de 16.979 euros.
Una burrada.
Sí. Desde luego, en aquel momento, pues yo creo que la gente pues debió pensar, oh, esto es una ganancia segura, esto no para de subir. Bueno, pues ¿qué hizo? Petó porque tenía que petar. Y a partir de ese momento bajó su valor en picado hasta los 6.000 euros. Que bueno, que no dejarse un valor razonable, ¿eh? Uh-huh. Claro, aquí hay mucha discusión con el tema del valor del Bitcoin. No hay nada escrito, pero bueno, hay economistas que dicen que su valor se sitúa entre los 6.000, hay otros que entre los 9.000, y hay otros que dicen, no, señores, esto vale cero.
Yo no va al rey, ¿eh?
No, hay gente, claro, que lo defiende. No, es que esto no es un activo existente. Estás especulando con la nada, con algo que no tienes, con algo que no tiene un reconocimiento de ningún banco central. No es una moneda de curso, no es una moneda fiat, como le llamamos nosotros en términos legales. Es todo muy discutido y bastante controvertido. Y bueno, a partir de ahí pues fue bajando hasta los 3.000 euros con subidas irregulares después. Como puedes entender, pues bueno, de situarse a 16.000 y bajar a 3.000, pues hubo mucha gente pues que invirtió parte de su dinero y que vio que, bueno, pues que un día tenía 10 euros en el monedero virtual y al día siguiente tenía 3 euros. Esto por hablarte de una cantidad, obviamente pasó algo mucho más grave, sí, exponencialmente, pero sí. Entonces, bueno, pues ha tenido estos movimientos irregulares, pero nunca ha vuelto a bajar a los valores iniciales, ¿no? Uh-huh. Y la última bajada fuerte fue con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia mundial del COVID-19, que supongo que en ese momento, pues, fruto del caos y el pánico mundial, pues mucha gente retiró fondos un poco, ¿no? Con la incertidumbre qué pasará en el futuro, qué nos va a ocurrir a todos, qué es lo que viene. Sencillamente destacar, bueno, pues que muchas de las declaraciones institucionales de los grandes gobiernos y las organizaciones internacionales, como, bueno, Estados Unidos, China, Europa, pues a veces se van pronunciando sobre las criptomonedas y también afectan bastante a la oscilación del valor.
Algun dia tindrem també per parlar de tot aquest tema a algun economista, perquè és que no se'm passa de passar pel cap qui i per què algú compra una moneda de 9.000 euros?
Bueno, realmente muchos usuarios que invierten en este tipo de moneda compran una moneda por 9.000 euros porque tienen la esperanza de que a las dos semanas valga 10.000 y poder sacar un rédito económico en una inversión cortoplacista. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor dentro de dos semanas esa moneda que vale 9.000 te vale 6.000. realmente, bueno, pues la típica frase de a mayor riesgo, mayor beneficio, estamos hablando de esto. Estamos hablando de simple especulación.
Ara que em parlaves d'aquests futuribles, quin futur es preveu a Espanya, per exemple?
Bueno, el futuro de España realmente es bastante incierto. Bueno, en cuanto al tema Bitcoin.
No, en cuanto al tema... Sí, te vas a meter en un lío ya. Con la que está cayendo.
Por eso. Hablo en cuanto al tema del Bitcoin. En cuanto a lo demás, no me pronuncio. Y esto lo explico por qué. Porque en España pues hay bastante resistencia por parte del gobierno central. No hablo de este, sino en general la tradición española. Uh-huh. A que esta moneda digital se pueda usar como moneda de curso legal. Y siempre se ha orientado a aplicar medidas fiscales para poner palos en las ruedas. Un vivo ejemplo, por ejemplo, es la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que el gobierno está preparando para finales de este año, pues tiene previsto introducir más obligaciones a los tenedores de criptomonedas, como por ejemplo pues suministrar a Hacienda la información sobre los saldos que mantienen estos titulares en criptomonedas, qué tipo de criptomoneda tienes, su cifra, cuándo compraste, si vendes, informarlo, obviamente. Y además, pues por ley se quieren hacer responsables de facilitar esta información a las empresas y aplicaciones que hacen los servicios, digamos, de monedero virtual. Uh-huh. Porque tú cuando haces transacciones con estas criptomonedas, generalmente lo haces basándote, digamos, en lo que en inglés se dice wallet, monedero. Una cuenta con tu identificador y contraseña propios en los que tú accedes y bueno, pues tienes todo ese, en ese momento, el depósito de valores de criptomonedas para poder transaccionar con ellas, ¿vale? Y también pues hay otros tipos de aplicaciones que sirven para cambiar el tipo de criptomonedas. O sea, yo quiero Bitcoin y quiero la segunda criptomoneda más grande del mercado, Ethereum. Quiero cambiar... Hay veces que... Claro, porque tú piensas que la evolución de los valores de estas monedas es diferente una a otra. Uh-huh. Quizá a lo mejor una está a la alza, quizá la otra está a la baja. O al revés. Y en un momento, pues sencillamente te interesa, para revalorizar tu dinero, cambiar una criptomoneda a otra. Es todo un mundo esto, ¿eh? O sea,
bienvenido.
Es todo un mundo. Y bueno, por eso digo que a nivel español el futuro es incierto. A nivel mundial, pues también. Porque bueno, es un tema que no acaba de gustar a muchos y... Y bueno, hay que tener cuidado un poco con las regulaciones posteriores que se vayan a hacer. Sin más. Pero claro, aparte de esto, ¿cómo se forman todo este tema de las criptomonedas? Sí. ¿No? O sea, los tenemos en la cadena de bloques, pero ¿cómo se generan? ¿Hay algo que los genere? Vale, no hay un banco, no hay una organización, pero ¿hay algo que genere estas monedas? Pues sí. Estas monedas se generan por un proceso que se llama minería. No estamos hablando de las minas tradicionales, no estamos hablando de nadie con un pico y una pala sacando oro, no. Uh-huh. Estamos hablando de un proceso tecnológico en el que lo que se hace es no crear el dinero, no crear las criptomonedas, sino descubrirlas en la cadena de bloques, de alguna manera, sino desbloquearlas. Llenando estos bloques de transacciones de información y resolviendo ciertos algoritmos que hacen que el bloque sea válido y, a su vez, haya una pequeña comisión de valor de Bitcoin para los entes que están siendo mineros de esta información. Es un concepto como muy, muy, muy abstracto. Pero para que nos hagamos una idea, tú no puedes ser minero con tu ordenador, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, estamos hablando de verdaderos laboratorios tecnológicos con muchos servidores que tienen una gran potencia y que trabajan exclusivamente en el minado de estas criptomonedas, y que a veces incluso pues la comisión que se llevan y la energía que gastan a nivel de, bueno, en energía de electricidad no les renta en algún que otro momento. O sea, dependiendo del momento del mercado. Y esto, pues, básicamente funciona así. Tampoco podríamos explicar de una manera más detallada para que la persona profana en tecnología lo pueda entender.
De moment, hem parlat de les criptomonedes, d'una molt coneguda com el Bitcoin, ens anomenaves el Ethereum també, però anem al cas real, allò que afecta, si jo, per exemple, surto d'aquest programa, em torno boig, no?, perquè hi ha gent molt sensada que en compra, segurament, però jo, en el meu cas, sense entendre'n, em torno una mica boig i compro criptomonedes perquè crec que serà el futur, etcètera, etcètera, etcètera. Aquestes criptomonedes s'han de declarar hisenda o no?
Sí.
Esto
es muy importante. Y me gusta que me hagas esa pregunta. Sí que se han de declarar a Hacienda. No es una ganancia que tú puedas llevarte al 100% sin grabarte de ningún tipo de tipo impositivo. Hacienda se ha pronunciado sobre esto, de hecho por la consulta de la Dirección General, una consulta del 2018 de la Dirección General de Tributos, y habla pues de que las monedas virtuales se han de declarar como una ganancia patrimonial en la declaración de la renta. Uh-huh. Los bitcoins grabados pues deben considerarse una ganancia patrimonial y tienes que basarte en el valor de compra que tuviste en la primera tanda de Bitcoin. Estoy hablando de Bitcoins, pero hablo de todas las criptomonedas en general. Debes basarte en el valor de compra de la primera tanda de Bitcoin que hicisteis en el año y en el último valor de venta que hicisteis en el año. Entonces, haciendo la resta, calculando la ganancia patrimonial que tienes a nivel de euros, lo que hacen es grabarte la obtención de este activo intangible de una manera pues más o menos sistemática. Claro, ¿esto cuándo se hace? Cuando tú conviertes estas criptomonedas a moneda fiat, es uh-huh. decir, a moneda de curso legal. Cuando vendes Bitcoin, unos Bitcoin comprados en su día, y los conviertes en euros y los transfieres, digamos, a tu cuenta particular de Banco Nacional. Es en ese momento cuando tienes que hacer la declaración de la ganancia obtenida. Y lo que hace Hacienda, pues, es cobrarte un tanto por ciento de la ganancia patrimonial que has tenido en función de la cantidad de dinero que hay. Está previsto con 19% de la base imponible si la ganancia es entre 0 y 6.000 euros. Un 21% si la ganancia es entre 6.000 y 50.000 euros. Y un 23% si la base imponible es mayor de 50.000 euros. Por eso también aquí me gustaría hacer una observación.
Uh-huh.
Claro, si tú inviertes en Bitcoin, si tú te arruinas, no habrá ningún banco central ni organismo internacional que te ampare con un seguro económico para que no te quedes en la calle, dramáticamente hablando, ¿vale? Pero claro, si ganas, encima se te van a llevar una parte. Con lo que, bueno, ahí también me gustaría hacer una reflexión, ¿no? En la práctica, pues bueno, sí que es verdad que se invierte en bitcoins, hay mucha gente que invierte en bitcoins. Nosotros advertimos desde Digestum Legal que todo esto se ha de declarar efectivamente, aunque la apariencia de, bueno, es un dinero obtenido en internet, pues no estoy obligado, ¿no? O sea, si te pillan puede haber recargos y sanciones importantes. Y bueno, pues a partir de ahí, pues podríamos establecernos preguntas como se puede cobrar en Bitcoin, puedes pagar en Bitcoin. Bueno, hay ciertos negocios que actualmente están utilizando ya el Bitcoin como forma de pago. Lo que sí que se está popularizando más.
Yo estaba pensando para turnar el cambio de 9.000 euros de unido.
Bueno, lo que haces es pagar pues el 0,00012 bitcoins que te puede costar una cena, ¿no?
Exacte.
Bueno, aún más, sí. Aún más ceros tendrías que añadir ahí.
José Luis, fem una cosa. Com que dona molt del que parlava un tema com aquest, el trobo superinteressant, en seguim parlant els propers dies.
Muy bien.
Si et sembla.
Muy bien.
José Luis Pavone, advocat de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies.
Fins a vosaltres.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.